El tambor es cultura. El tambor es sentimiento, pasión, tradición y costumbre. El tambor es una manera distinta de expresar los sentimientos cofradieros. Al intuirse inmediato el tiempo de tambores y torralbos, nos reunimos en la Biblioteca Municipal de Lucena, espacio siempre dispuesto a acoger todo acto dedicado al saber, a la belleza de las letras y entregado a perpetuar el conocimiento sobre nuestra historia, para ser partícipes de la presentación del calendario que la Hermandad de Tambores viene editando desde hace 21 años. Los 12 meses que hoy examinamos simbolizan más que meras semanas descartadas con la sucesión de los días, pues a través de sus páginas se reconoce a las numerosas corporaciones portadoras de fe en Lucena, unificando el sentir Semana Santero a través de las fotografías de Juan Pérez, Emilio López, Jesús Cañete, Francisco Almagro, Miguel Cantero, Natividad Hurtado y Antonio José Vergillo. Las tamboradas, repliques rituales acompasados de miles de tambores que redoblan repetidamente, sobrecogiendo con su sonido a ciudades cercanas a las que nuestra hermandad tiene como referencia en el caso de Baena y otras más alejadas como Teruel, Albacete o Murcia en su herencia presente y pasada, han merecido la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y es que el tambor es un lenguaje que indirectamente afecta a toda una colectividad, imprimiendo la necesidad de acercamiento a un elemento característico, único, vivo y amado por los recuerdos que provoca. La Hermandad de Tambores de Lucena confía su estructura a su emblema, pues es hermandad en el amplio significado de la palabra, alianza y fraternidad en favor del tambor y del torralbo, pero sobre todo en torno a sus hermanos, pues ellos son el eje vertebrador de su historia, porque más allá del perfeccionamiento en el toque o en el mantenimiento del instrumento, en la sede situada en Santiago se cultivan valores emanados inequívocamente de la religión por la que nacen. Responsabilidad con el tambor, lealtad a una tradición, gratitud con los maestros, humanidad al sentirse parte de una hermandad, confianza en las propias capacidades, libertad y sensibilidad en la percusión. Sencillez al comprobar cómo, con dos simples baquetas, el sonido característico de una pasión brota desde la caja de resonancia. Compasión al escuchar melodías que te trasladan a recuerdos que se manifiestan vivos, pero sobre todo, amor y fe en el propio tambor. Cuando el redoble ronco y perpetuo se dé cita en Cuaresma, en el quinto domingo de Pasión o en la madrugada del Viernes Santo, valoremos lo que hasta nuestros oídos llega. Pues si la Hermandad de Tambores de Lucena, si sus tambores y torralbos, sería imposible percibir el compás al que nuestras tradiciones se estremecen. Responsabilidad. José parece que nos exhibe a un Jesús risueño que se sostiene en sus brazos en un incuestionable símil entre el nacimiento de las enseñanzas del Mesías y el del nuevo año con intenciones colmadas de bondad. Y como ese chiquillo que es mostrado por su padre, aquí en Lucena, miles de niños presentados por sus progenitores se concentran en la semana posterior a la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo para aprender jugando lo que significa la santería. En esas estampas de risa, tambores y torralbos, en las que se entremezclan críos de diferentes edades sin importar el sexo, se nos regala una tarde de ilusión y esperanza organizada por la Peña El Santero, en la que, sin pretenderlo, inculcamos más que una tradición lucentina. Cuando el crepúsculo declina sobre la centenaria capilla de Jesús Nazareno, debemos instruir a esos chiquillos en los valores que implícitamente conllevan nuestras raíces culturales. Humildad, prudencia, respeto, esfuerzo y responsabilidad. Igual que en esta estampa de Juan Pérez que ocupa enero, hagamos como San José y mostremos a nuestros hijos la grandeza de la fe, la importancia del credo, pero sobre todo la humanidad que impera en Jesús. Lealtad. San Bernardo de Claraval escribió: «Si surgen los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. si te golpean la ola del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rivalidad, mira a la estrella, llama a María. En caso de que la ira o la avaricia o el deseo carnal asalten con violencia la frágil embarcación de tu alma, mira a la estrella, llama a María. María Santísima de la Estrella, abriendo el compás, se muestra a través de esta impresión como esa dolorosa rota por lo que a su hijo le sucede, pero que es portadora de un mensaje de entrega y virtud para todos los que creemos en la fe de Jesús. Emilio López nos traslada, a través de su captura, al Domingo de Ramos que situamos en febrero, ese mes que nos recuerda que pronto vendrá la época de tambores e incienso, de marcha, culto y procesiones. Estrella, ante ti me presento. No sé si lo recuerdas, pero algunos años atrás, en los pregonémonos de una Semana Santa que por la forma y el fondo se me antoja lejana, me sitúo frente a ti. Por ti viví y conocí otros 8 días de pasión y gloria y otra cuaresma. Y a ti debo el privilegio de haber conocido a una devota dedicada con su amor y su fe, con su amor, su fe y su lealtad a esta cofradía. Araceli, tu hija se sentirá orgullosa de su madre cuando el día de mañana sepa todo lo que has entregado a esta cofradía, porque tú, a pesar del todo y de todos, has mirado a la estrella, has llamado a María. Gratitud. Recuerdo tardes de culto, noches de montajes de tronos y jueves santos de recogimiento. Recuerdo cómo crecí aprendiendo mi ser Semana Santero a través de vídeos grabados en antiguas cintas y con instantáneas que miraba una y otra vez con el inconfundible sonido del torralbo y del tambor de aquella estación de penitencia de 1992. Recuerdo cómo deseaba ser hombre para abrocharme a la madera, para mover su látigo y rezar debajo del trono, como tú hiciste, papá. Y quiero guiar a mi hijo por el mismo sendero por el que mi padre me tuteló a través de este Cristo que preside el mes de marzo de manos de Jesús Cañete, pues con la indolencia con la que miramos hoy la santería, solo podremos alcanzar a ver la muerte de nuestras tradiciones mañana. Y no cabalgo entre palabras vacías de contenido, pues a mí me dijeron que las costumbres beben de los mayores, de quienes son modelo del saber y el estar en torno a la cofradía y a la santería, para que el futuro sea un refulgente renacer de lo que hoy estamos marchitando. Pues con el tiempo me he dado cuenta de que los sólidos cimientos sobre los que mi padre construyó mi religiosidad fueron los que él aprendió a través de la contemplación de nuestro Padre Jesús de la Columna. Coraje, fuerza, nobleza, rebeldía, ímpetu, humanidad y gratitud. Ojalá el día de mañana sea yo capaz de trasladar a los que de mi vientre nazcan la pureza de valores cristianos manifestados a través de las imágenes que veneramos, como hiciste conmigo, papá. Humanidad. Miren a Jesús, el Nazareno. Él, como se percibe la composición de Francisco Almagro que anticipa abril, tiene su cara girada y su mirada dirigida a uno de los emblemas prendidos en su túnica. Déjenme que así lo crea. Déjenme pensar que la mirada imperturbable de Jesús, conocedor de todos nuestros pesares, sea apiada de aquellos que son limpios de corazón. Fíjense cómo en esta lámina, el de la calle San Pedro, observa la insignia de la Asociación Comarcal Pro Personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli. Cómo observa, protege y custodia a todos los miembros de Amara. De esta forma, cada Viernes Santo, Jesús Nazareno recuerda la labor de Amara al llevar, al lado también del escudo de la Hermandad de Tambores, el distintivo que reconoce el trabajo de voluntarios y empleados cualificados encargados de promover una integración e igualdad tangible entre todos sus usuarios, ya que lleva 50 años desde que en 1968 se fundara, integrando en Lucena y alrededores a aquellas personas discapacitadas. Porque gracias a Amara hemos comprendido que la discapacidad es diversidad e igualdad ante una vida plagada de desafíos sobrevenidos, como la de cualquiera, en la que sin la ayuda y el empeño de semejantes que nos alienten, guíen, comprendan y complementen, tengamos las capacidades que poseamos, sería improbable continuar. Confianza. Un domingo de final de noviembre, como cualquier otro, me encontré sentada a los pies de María Santísima de Araceli en su ermita, intentando encontrar respuesta a un contexto inesperado que configuraba una complicada realidad. Allí, reposando en uno de los bancos de madera de la primera hilera, encontré a una madre llorando, acariciándose un vientre que resguardaba una nueva vida. Tiempo después, llegó otra mujer emocionada, feliz, ante una buena nueva que le habían comunicado a su hijo. En esos minutos la miré, a ella. Y absorta en la escena que estaba contemplando, advertí, como tantas otras veces, lo que significa la palabra devoción. Devoción que encuentra alivio y es doctrina de agradecimiento. Devoción que aviva los sentimientos más puros, abrazándonos y consolándonos. Devoción que encarna nuestra fe. A la segunda mujer la veré disfrutar el primer domingo de junio. Con la primera, no sé lo que ocurrió. Solo espero que en el próximo mes de mayo, cuando Araceli nos vuelva a recibir atenta a nuestras súplicas, como en esta creación de Juan Pérez, el pesar que invadía su ser se haya disipado. Pues ante ella, cada incertidumbre, alegría, pesar o desconsuelo es suplicado en besos y lágrimas. Y es que ante nuestra madre, los temores se aplacan y las alegrías cobran fuerza, mostrándonos lo que significa la confianza para aquellos que creemos en un nombre, en el de Araceli. Libertad. En el capítulo séptimo del Evangelio de San Lucas, María Magdalena es presentada como una pecadora, pero Jesús, como Redentor, intercede y perdona sus pecados por el mucho amor demostrado. María Magdalena, creyente, discípula y seguidora, mujer imperturbable, conocedora de la gracia de la resurrección, no dudó tras su sepultura ir al encuentro del Mesías. Pero, ¿cuántas María Magdalenas conocemos y hacemos omiso caso de su existencia? ¿Cuántas, con su innegable ejemplo, hacen el bien, ilustrando vidas de sencillez y humildad, ayudando a construir una iglesia más humana? María Magdalena, como en esta fotografía que preside el mes de junio tras el objetivo de Miguel Cantero, merecedor del segundo premio, es sabia nueva, libertad que nos exhibe un existir gozoso a pesar de las desventuras y desvelos de su espíritu. Sobreponiéndose a los infortunios, comprende y acepta el amor y la fe en Jesús, sin necesidad de ver ni tocar, sin la obviedad de su presencia. Dejemos de lado la impostura del pretérita, y no consintamos que más mujeres, por el hecho de serlo, queden relegadas ni en la historia de nuestra religión, ni tampoco en ninguna esfera de nuestra sociedad. Amor. Manolo Lara Cantizani escribió: amo el amor, querer me hace mejor, de corazón. Creo en el amor. Creo en la necesidad de amar y ser amado. Creo en el amor a uno mismo y a los que nos rodean, en el amor fraternal entre padre e hijo, y en el amor de la amistad, del compañerismo, y en el amor también a los desconocidos cuando la empatía emerge. Porque creo en el amor al prójimo, pues nos dejaron como mandamiento principal que nos amáramos los unos a los otros como Jesús nos había amado. Y creo también en el amor como sustento de las dificultades cuando azotan a tu pareja. Pues sin ese amor intenso, robusto, familiar, misericordioso y pleno, sortear trance inesperado sin el apoyo de los ojos que un día te prometieron amor eterno, la batalla se hace indefendible. Por eso, en este mes de julio que nos devuelve la expresión del Cristo del amor retratado por Juan Pérez, quiero que mis palabras vayan destinadas a dos mujeres que, eclipsadas por la relevancia pública de sus parejas, quedan relegadas a un secundario espacio donde son el bastón en el que, sin dudarlo, se apoyan Antonio Crespillo Guardeño, flamante premio Cofrade Manolo Ramírez 2019, y Manolo Lara Cantizani, concejal del Ayuntamiento de Lucena, y ambos presentadores de este mismo calendario de los años 2011 y 2013, respectivamente. Hoy, María del Carmen Ortiz y Rosa Molina, desde la lejanía con la que os observo y sabiendo que existen tantas otras historias como la vuestra, os traigo hasta esta línea para reflejar ese sentimiento del que, sin pretenderlo, pero sí siendo conocedora del mismo, soy abanderada. El amor. Sencillez. Tal objetivo de natividad Hurtado, encuadramos en un certero y preciso disparo el mes de agosto, cuyo marco incomparable de la iglesia de San Martín, convento de la Madre Agustina, ilumina el fondo de esta obra. Protagonismo indiscutible es el que adquiere la obra del antequerano Diego Márquez de Vega, que en el lapso de este 2019 cumple 250 años de historia. Historia ligada a una de las cofradías, perdón, archicofradía, con más arraigo y espacio vivido en la Semana Santa de Lucena. Como la religión que observamos, esta hermandad ha sorteado difíciles circunstancias en las que el desapego ha hecho tambalear el fervor a unos titulares de una belleza y valor histórico y artístico incalculables. Pero siempre quedarán aquellos hermanos que velan por sus devociones. Al igual que en esta imagen que recrea ese pasaje del Nuevo Testamento en el que celebramos la venida de Jesús, debemos renovar esa escena para traerla a estos días con el patrón de cualquiera de nosotros que corresponda en discurso y hecho con lo que el Señor nos mandó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, voluntarios de ONGs, misioneros, enfermeros y médicos desplazados a zonas en conflicto con la imperiosa necesidad de apoyo y desarrollo, o aquellas personas que se dan cita en las Cáritas parroquiales, Cruz Roja, Lucena Acoge, atendiendo a enfermos, niños o ancianos en su vivienda, o tantas otras muestras de humanidad y sencillez, sin importar la religión que profesan, actualizan los preceptos de Jesús. Compasión. Si han ido a un funeral en el que ya se ha muerto el hijo y su madre lloraba sin encontrar consuelo, habrán comprobado la dureza de la escena. Si han asistido a un velatorio así, naveguen en su memoria para volver a mirar a los ojos de esa madre destrozada por el dolor más profundo. Los que sean padres, piensen en su hijo. Piensen en lo que significaría perderlo. Pues esos sucesos que sus mentes están intentando recordar o recrear son los mismos que cientos de madres viven a diario muy cerca de aquí, en Lucena, Córdoba o cualquier punto de Europa o América. La enfermedad o los inesperados accidentes son las principales causas de las muertes de esos niños. Ahora, marchemos a otros lugares. Sitúen su imaginación en países como Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Marruecos o Siria. En esos pueblos, las madres están azotadas por las muertes de sus hijos a causa de la pobreza, la desnutrición, las guerras o por las enfermedades allí mortales y aquí fácilmente curables. Y también, entre otras muchas conjeturas, esas mujeres se quedan huérfanas de noticias de sus hijos mientras estos cruzan una frontera que aquí estamos cerrando. Y eso que Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros. Cuando en la próxima cuaresma la Virgen del Socorro vuelva a custodiar a Cristo en su entierro, reeditando este impactante episodio pasionista enclavado en septiembre y que le ha proporcionado el tercer premio a Juan Pérez Cañete por su magistral sutileza, recuerden estas palabras. Recuerden el sufrimiento de miles de madres, de aquí o de otros lugares, pero perturbada por un mismo sentimiento, la compasión desgarradora por haber perdido a un hijo, como María perdió a Jesús. Esperanza. En el empeño de servicio, la figura de María al pie de la cruz es la imagen de guía. Los siervos de la Madre queremos estar con ella a los pies de las infinitas cruces para llevarles consuelo y cooperación redentora. Este capítulo de las Constituciones de los Servitas es el precedente del paralelo pasaje entre la Virgen de los Dolores, inmortalizada por Antonio José Vergillo, y una asociación cuyo empeño en no dejar caer al débil fortalece los cimientos de nuestra sociedad. Permítanme, al ver a la Virgen de la Congregación de los Servitas, acordarme de la Asociación Española contra el Cáncer como sustento del temor, pero también de la confianza de miles de enfermos. Y consiéntanme que lo haga al ver su ubicación en el mes de octubre, mes que abandera la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y en especial a su Junta Local de Lucena, como los servitas, sus voluntarias, hacen de verdadero espíritu del Señor reconfortando en los momentos más duros, sosteniendo cruces de angustia. Sois ese ejemplo que confirma la transformación del miedo en esperanza. Y recuerden a María, la de Nazaret. A pesar del terror, de las lágrimas, de decaer y caer sintiendo el desasosiego, jamás abandonó la fe en Jesús, predicando, al igual que ellos, enfermo y voluntario ligado a la palabra cáncer, un ejemplo de superación. Sensibilidad. Soledad, a pesar de la compañía. Soledad que azota el corazón aun sabiéndose rodeado de gente. Soledad en una cama demasiado fría, donde el hueco anteriormente ocupado por un cuerpo que te envolvía con su pasión jamás volverá a estar caliente. Soledad en los hospitales, donde hallamos enfermos desamparados dentro de habitaciones vacías. Soledad en las residencias de ancianos, lugares donde la memoria duerme esperando el fin. Soledad del misionero, pues llevando la palabra de Dios, siendo los brazos que abriga en el desconsuelo, siente el peso de situaciones ligadas a vidas maltratadas desde su concepción. Soledad de la ONG como Médicos Sin Fronteras, Infancia Solidaria o ACNUR, al verse incapaces de atender a personas cuyo único salvamento son estos organismos que sobreviven gracias a la caridad. Soledad del inmigrante que cruza una frontera y encuentra la apatía de territorios que no dan cobijo, olvidando que somos todos semejantes, llevando en su espalda el desgaste insoportable del fracaso, del tormento y de la lejanía de una familia propia. Siete ejemplos de soledad, como siete lágrimas que recorren el rostro inmortalizado por Juan Pérez, que ocupa el mes de noviembre, acercándonos a una dolorosa que por el plañidero gesto de su rostro aprieta y hunde por dentro. Soledad que no atendemos, que rechazamos y aislamos. Soledad que mortifica en la tristeza exhibida por la falta de sensibilidad de todos nosotros, meros espectadores de la desdicha ajena. Soledad. Y fe. El tiempo se vuelve pausado al examinar la incomprensión de los acontecimientos, haciendo revelar roto el espíritu ante la expiración. La emoción embriaga los sentidos al azotar la muerte, sintiendo orfandad cuando la calidez del recuerdo es el único instante en el que contemplar al que se ha ido. Pero los que creemos en Dios somos conocedores de que después del dolor la gloria ocupa el vacío, acogiéndonos a la revelación cristiana para dar comprensión a los hechos tormentosos, rogando que todo vuelva y que el reencuentro nazca más vivo y eterno, siendo el anhelo en la fe el lugar donde habita la resurrección. Y ahí quiero encontrarte, Charo. Innegable ejemplo de superación y alegría, a pesar de que la vida no te haya regalado más momentos junto a los que te queremos. Permítame que las últimas palabras que dedica a esta presentación vayan destinadas a ella. Ejemplo de la luz que irradia perpetuamente Nuestra Señora de los Ángeles, reproducción que le ha brindado a Juan Pérez el primer premio que otorga la Hermandad de Tambores y que paradójicamente ocupa el mes de diciembre, corroborando que el final será siempre la gloria junto a Dios. Charo, tú, junto a mi Tito, erais esas baquetas que repiqueteaban rítmicamente sobre la piel estirada de vuestra hija, tambor que amoldabais para hacer de ellas mujeres fuertes y valientes, intentando que sonara en perfecta conjunción cuando con la edad tuvieran que caminar solas. Pero a ella, en ese pellejo que ahora presenta una rotura profunda, coserán su piel a tu recuerdo. Y aunque hoy tú, como una de esas baquetas que ha perdido su fuerza, dejando el sonido hueco en el redoble, allá donde estés, no dejarás que ese tambor empeñado en vivir decaiga, como en el repiqueteo incesante de la madrugada del Viernes Santo, esperando la gloria eterna en el Domingo de Resurrección. Muchas gracias.